5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
El 27 de abril de 1995, Luis Roldán Ibáñez es detenido en el aeropuerto de Bangkok. El hombre que tuvo en sus manos el destino de 70.000 guardias civiles terminaba en manos de la justicia española.
Los más experimentados, vamos a decirlo así, por no decir los más viejos del lugar, en cuanto vimos las fotos del Tito Berni, el exdiputado socialista canario, pues en cuanto vimos esas fotos, esas juergas, pues nos acordamos de las fotos de Luis Roldán, ya fallecido, el que fue director general de la Guardia Civil, él también en trapos menores, ropas menores, en calzoncillo, vamos. Luis Roldán fue la pesadilla de Felipe González, se fugó con 10 millones de euros, hubo que localizarlo y, bueno, se le condenó a 31 años de cárcel, cumplió una parte importante de la condena y una vez que salió de prisión, él reconoció que sí, que sí, que tenía montada una trama con comisiones por casi todo.
Daban una mordida, sí, por no hacer nada, pero la daban.
Por no hacer nada, pues mordidas. Bueno, el caso de Roldán y el caso de el Tito Berni no son similares. Hay fotos que se parecen, digo, por lo de las juergas, pero Roldán ya está condenado, ya se condenó, ya cumplió condena, ya digo, ha fallecido. Aquí estamos todavía en un caso que se está investigando en Santa Cruz de Tenerife. No sabemos cuál es la dimensión de este caso de corrupción, pero ya digo que las fotos se parecen. Por ejemplo, se tomaron en su momento unas fotos de Luis Roldán con su amante Elisa Rodríguez, con el hermano del amante, bueno, y alguna gente más que estaban corriéndose una juerga considerable a costa de los impuestos de todos nosotros. Pero en esas fotos no había, por ejemplo, prostitutas, o sea que hay diferencias. Las investigaciones realizadas hasta ahora sobre el caso del Tito Berni muestran que, bueno, las fiestas que organizaba el exdiputado canario incluían cocaína, prostitutas y Viagra. Ahora sí hay prostitutas. Claro, todo esto hace bastante daño a Sánchez. Sánchez, recordemos que llegó a Moncloa con una, la primera vez que llegó a Moncloa, con una moción de censura contra la corrupción. Y ahora, víspera de elecciones, le estalla este caso de corrupción. Además, los españoles estamos preocupados. ¿Por qué? Pues estamos preocupados porque hoy ha salido el dato de inflación, la inflación vuelve a subir porque la hipoteca que se renueva cuesta 300 euros más al mes, ¿eh? Claro, y dices, oye, pues si nosotros estamos pasando fatiga, ¿qué hacen los políticos, algunos políticos, gastándose nuestro dinero en juergas? El PSOE es un partido que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción y es un partido que ha hecho bandera de la lucha contra la prostitución.
Avanzaremos aboliendo la prostitución
de mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas.
Nosotros tenemos una posición muy clara, hay que perseguir a los prosenetas, hay que prohibir la prostitución.
Bueno, pues esta es una causa muy noble, ¿eh? Desde 1976 el PSOE en sus congresos apuesta por la abolición de la prostitución y en el congreso de octubre de 2021 lo dejan claro. Y cuando se está tramitando el proyecto de la ley del sí es sí, la parte socialista del gobierno quiere incluir algunas enmiendas para perseguir la prostitución. Por ejemplo, para ir contra el proxenetismo, o sea, contra el chulo, y contra la tercería locativa. Le llaman así para no decir puticlub, pero es una tercería locativa, es un puticlub. Bueno, pues aquello hubo que sacarlo de la ley del sí es sí, se establece un nuevo proyecto de ley que incluye también la sanción a los clientes que acudan a servicios sexuales, como ha hecho Tito Berni.
Cuerpos de las mujeres ni se venden ni se compran.
¿Qué sienten todos ustedes cuando ven los burdeles?
Bueno, pues eso es lo que hay que preguntarle al Tito Berni. Hoy le han preguntado a Patxi López por los 15 diputados que cenaron con el Tito Berni y su posible implicación en la trama. Se ha molestado mucho.
Yo quería preguntarle si van a seguir defendiendo la abolición de la prostitución con 15 diputados socialistas que presuntamente el mismo día que votaron a abolirla fueron a consumirla, según el mediador de la trama.
Radicalmente sí. Y eso de los 15 diputados socialistas lo dices tú solo, ¿no?
Y así, después de esta contestación de barra de bar, pues se ha marchado corriendo. No está demostrado que los 15 diputados que cenaron en el Ramsés luego contrataran, es que no sé qué verbo utilizar para no ser especialmente despectivo, bueno, tuvieran servicios de prostitutas. Claro, todo en la línea de flotación de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo Pilar Cinderón.
Buenas tardes, si el gobierno balear pide la intervención de la unidad militar de emergencias para evacuar a las personas que se encuentran incomunicadas en el santuario de Lluc en Mallorca por las nevadas. Está previsto que los efectivos de la UME lleguen al lugar mañana miércoles a primera hora para ayudar con quitanieves al centenar de efectivos que trabajan en el rescate. Alejandro Clemente.
Sigue el temporal y la borrasca Juliet en Baleares. Se siguen produciendo precipitaciones en forma de nieve y agua en la isla de Mallorca y esta madrugada también se han producido dos socavones en dos carreteras del centro de Palma. También se ha podido contactar con las personas que quedaron atrapadas en el monasterio de Lluc y están todas bien pese a que aún no han podido ser rescatadas y se espera que se pueda llegar a ellas mañana miércoles, donde la borrasca remitirá y las condiciones climáticas se verán estabilizadas, pese a que no se descarta que durante la semana pueda haber precipitaciones aisladas.
Y es que este martes la peor parte del temporal Juliet se la ha llevado Baleares, aunque se prevé que la situación empiece a remitir en las próximas horas. Eso sí, este miércoles seguirá el frío con alerta naranja por bajas temperaturas en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. En las primeras horas del día, la masa de aire frío se irá desplazando poco a poco hacia el interior del área mediterránea. Y aunque los precios nos han sorprendido hoy con una nueva subida, es posible que la inflación empiece a moderarse en los próximos meses. Es la previsión de David Cano, experto en economía y finanzas, que ha pasado hace unos minutos por la tarde de COPE por este programa. Eso sí, señala que no deja de ser preocupante el dato del IPC de febrero, que repunta hasta el 6,1%, y el del Euribor, que alcanza el 3,7% y encarece ya de media un 50% las hipotecas a tipo variable.
Es verdad que está sorprendiendo los dos últimos meses y especialmente el dato de hoy, pero sí seguimos pensando que los próximos meses vamos a asistir a una moderación de la tasa de crecimiento de los precios, porque los precios no es que caigan, los precios siguen subiendo, pero teóricamente a menor tasa que en meses anteriores. No creemos que estamos ante un punto de inflexión y que especialmente en marzo, donde el efecto base interanual de la energía tiene que ser importante, regresaremos a la moderación en la tasa de crecimiento interanual del IPC.
Y contamos que algunos estudios señalan que el 70% de los españoles son hipocondríacos digitales, es decir, personas que buscan síntomas de una dolencia en Internet cuando la sufren y que se autodiagnostican en base a los datos que han encontrado. Pedro vive angustiado pensando que sufre una enfermedad, aunque no lo haya consultado con su médico.
Pues tres veces a urgencias porque me dolía la tripa y, bueno, diciendo que tenía apendicitis porque me dolía en esa zona y, bueno, pues pasarme corriendo toda la cola de las urgencias, pues las tres veces, ¿no? Pues la verdad es que luego no fue nada en ninguna de las tres veces, ¿no?
Pedro es hipocondríaco. Con él ha hablado Ángel Espósito. En menos de una hora, en La Linterna, te presentará su caso y con la ayuda de la psicóloga Aurora García Moreno enumerará las claves para que las personas hipocondríacas puedan enfrentarse a la situación de angustia con la que viven. Y llegan las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, Luis Munilla.
Las semifinales de la Copa arrancan mañana con el partido de ida entre Osasuna y Athletic de Bilbao. Y así lo encaran los dos entrenadores, Yago Arrasate y Ernesto Valverde.
Y lo que está claro es que si hemos llegado a semifinales, tenemos argumentos, tenemos grandísima ilusión, pero no solo con ilusión se llega a semifinales. Entonces tenemos más argumentos y nadie nos ha regalado, y ahora si estamos en semifinales es porque nos lo hemos ganado y tenemos argumentos para pelear por ese pase a la final, ¿no?
No sé quién puede ser favorito, no vuelvo a decir, yo creo que es una eliminatoria igualada. El que el Athletic haya jugado alguna semifinal más que Osasuna en este tiempo no quiere decir nada de cara a lo que nos vamos a enfrentar mañana.
Osasuna tiene a todos disponibles salvo Rubén Peña. El Athletic se entrena esta hora pendiente de varios jugadores. Ya ha dejado caer Valverde que Unai Simón y Ander Herrera están casi descartados. Y el jueves el clásico Madrid-Barça. En el Madrid, Rodrigo ya se entrena con el grupo, podría entrar en la lista. En el Barça también se espera la recuperación de Ansu Fati. Del partido acaba de hablar el azulgrana Araujo en los medios del club.
un clásico siempre es especial, es el partido que todos quieren jugar. Sabemos que Madrid es un gran rival, tiene grandes jugadores, es muy desequilibrante arriba. Estamos preparados, ya mostramos la altura que estamos, lo que podemos competir, que podemos jugar y que podemos hacer grandes partidos. Y nada, confiando en nosotros, confiando en el equipo y a por ese partido.
Para esta tarde se espera conocer el resultado de las pruebas médicas a Carlos Alcaraz. Hablamos de tenis, se podría perder el torneo de Acapulco. Y además, otro español, Martín Landaluce, es desde hoy el nuevo número uno mundial junior.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 6 grados en el centro de la capital. En la noche volverá a ser fría, con 4 bajo cero, que serán menos 6 en la sierra. Mañana las máximas subirán un poquito, hasta los 10-11 grados. Hay retenciones para entrar a Madrid por la 1 en Las Tablas y de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto y a 6 Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Hortaleza y Coslada, hacia 3 y Pozuelo, hacia la A5. El próximo jueves, el 2 de marzo, se realizará el simulacro de las pruebas externas con las que la Comunidad de Madrid evalúa los casi 65.000 alumnos de cuarto de la ESO. Es la nueva fecha tras los problemas que hubo con el sistema informático a finales de enero y que impidieron realizar este ensayo. Es íntegramente en formato digital y tendrán que contestar preguntas de lengua y literatura, matemáticas, inglés y geografía e historia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que 3 años después de que comenzase la pandemia de COVID, que nos ha cambiado a todos la vida, que ha puesto el mundo del revés, cómo es posible que no sepamos realmente cuál es el origen de esta pandemia? Es que es como para plantearse y decir, es que verdaderamente es increíble, ¿no? Con todos los métodos que se supone que tenemos ahora mismo para estudiarlo absolutamente todo. Bueno, ya sabes que hay muchas hipótesis, pero concreción no hay ninguna, entre otras cosas porque, como te estamos contando en este programa, de hecho, y lo contamos, la Organización Mundial de la Salud paralizó todo ese estudio profundo en teoría que tenía sobre las diversas hipótesis y que, para ello, además, destacó a sus investigadores en Wuhan, el origen del coronavirus en China, para intentar, despejar las incógnitas que hay en torno al origen. Claro, porque el origen estaba en ese mercado de Wuhan, por esos alimentos que pasaron al consumo humano y que de esa manera apareció el virus, que probablemente provenía de un murciélago, pero ¿cómo llegó del murciélago a otras especies? Y luego está la otra hipótesis, la de que saliera de un laboratorio de Wuhan. Bueno, hoy te contamos que un estudio que publica el Departamento de Energía de Estados Unidos esta semana corrobora, en su opinión, que efectivamente el virus que originó la pandemia mundial se propagó accidentalmente, pero desde un laboratorio chino. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos, ¿qué tal? Lo que contamos aquí en este programa y en COPE la semana pasada, Jorge.
Sí, ya estábamos advirtiendo que había muchas sospechas de que la investigación oficial, la de la Organización Mundial de la Salud, estaba paralizada o pospuesta, o que desde luego no estaba yendo al ritmo que se deseaba, y que dentro de aquella investigación había una puerta abierta, que una de las posibilidades del origen de la pandemia de coronavirus fuese la fuga desde un laboratorio en Wuhan. Al paralizar esa investigación, lo más lógico es que surjan hipótesis alternativas, nuevas publicaciones o filtraciones, y esta es una de ellas. Esto que ha publicado Wall Street Journal, que es, en teoría, porque no sabemos más datos que lo que se ha filtrado a este periódico y luego algunas reacciones que han habido desde la Casa Blanca, es un informe de sensibilidad reducida, es que quiere decir de una confianza pequeña, según el propio informe, es decir, no es 100% fiable y cierta la tesis que ahí se maneja, pero que pone encima de la mesa que, según este Departamento de Energía, hay que seguir investigando en la idea de que el origen fuese efectivamente la fuga desde un laboratorio en Wuhan. Uh-huh. No quiere decir esto, vamos a empezar a ver después, evidentemente, con lo más importante, que se trate de un virus manipulado ex profeso para producir una pandemia, sino que de alguna manera, según este informe, manipulando unos virus como este SARS-CoV-2, se escapó una muestra y esa muestra terminó convirtiéndose en el origen de la pandemia.
Lo que pasa es que, y ahora iremos a por qué no se puede determinar o qué haría falta para determinar claramente esto, pero es que tampoco la Casa Blanca lo dice. Es decir, el gobierno americano, norteamericano, lo que dice es que no hay consenso tampoco en cuanto a esta nueva hipótesis. O sea, que al final, claro, todo el mundo deja. Yo lo entiendo, ¿no? O sea, porque claro, si no lo puedes corroborar 100%, claro, tampoco te puedes mojar 100%. Pero entonces siempre estamos planteando esta hipótesis y siempre hay que dejar de todas formas el tema muy abierto.
Sí. Hay cuatro agencias de investigación en Estados Unidos, cuatro agencias de inteligencia en Estados Unidos que han estudiado el caso y no se ponen de acuerdo con su origen. Todas ellas confirman que lo más plausible, lo más probable es que sea una zoonosis, es decir, que sea un origen animal, pero ninguna de ellas termina de negar la posibilidad de que sea una fuga de un laboratorio. El problema es que no podemos llegar a una conclusión más allá de la que se tiene sin conocer primero los datos de estos informes, que algún día se conocerán, y sin saber cómo se ha llegado a esta conclusión. En este caso, el Departamento de Energía, porque uno puede preguntarse por qué está...
Claro, ¿por qué el Departamento de Energía? ¿Qué pinta en esto?
El Departamento de Energía es, entre otras cosas, también responsable de los laboratorios de máxima seguridad que hay en Estados Unidos. Vale. Es decir, que se supone que tiene cierto conocimiento de qué se maneja y cómo se manejan esas cosas en los laboratorios de máxima seguridad biológica. La información de Wall Street Journal dice que es probable que los expertos, expertas de estos laboratorios, por su propia experiencia en manejar virus, hayan detectado que puede haber prácticas que conduzcan a la fuga de un virus y que esas prácticas pueden ser parecidas a las que se estaban produciendo en este laboratorio de Wuhan justo antes del origen de la pandemia, con lo cual no dicen directamente que eso sea causa y efecto, pero que sí que hay una probabilidad de que utilizando los virus parecidos a este SARS-CoV-2, como se había hecho previamente, con la experiencia previa de que ya había habido algunos escapes en este laboratorio y en otros con virus similares, y con la certeza, que esto sí se sabe, que se estaba estudiando con este virus en concreto la posibilidad de que existiesen pandemias en el futuro, bueno, pues se abre mucho más esa puerta de lo que estaba abierta hace unos meses.
Bueno, claro, el problema también está en que como esto ya está, bueno, ya desde el principio, pero ahora más, sobrepasando todo lo que es la investigación científica y pasa a la geoestrategia y el tema político, pues China ha pedido a Estados Unidos que deje de politizar el origen de la COVID. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en China reclama a Pekín que sea más sincero en cuanto a cómo se originó, en fin. Ya estamos.
Esta es la clave. La clave es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a ser creciente. Lo hemos visto con el caso de los globos aerostáticos, lo hemos visto con el caso de los componentes de los teléfonos móviles, lo vamos a ver con el acoso a TikTok en las redes sociales de Estados Unidos dentro de poco.
No. Y es, ya sabes que la Comisión Europea ya ha decidido que sus que todos los que trabajen ahí no puedan, que se desinstalen directamente TikTok. El gobierno canadiense ha pedido ya a todas las personas que trabajen en la administración canadiense que se desinstalen TikTok de esos dispositivos. O sea, que esto va a ir más.
Se ha generalizado. Entonces, dentro de ese entorno, esta noticia tiene mucho interés geoestratégico, geopolítico. El problema es que no vamos a poder saber el origen realmente. Y es muy probable que esto todavía encastille más al gobierno chino en su decisión de no ofrecer la transparencia necesaria para esta investigación.
Bueno, esto no va a quedar así. Vamos a seguir hablando de esta cuestión mucho tiempo. La cuestión es si sabremos alguna vez realmente cuál fue el origen, ¿no?, del COVID. Bueno, Jorge, otra cosa muy interesante que quería comentar contigo es la relación de la música con la actividad cerebral. Siempre se ha dicho que escuchar música es beneficioso para el desarrollo mental, pero esta vez quiero hacer hincapié en el poder de la música en pacientes sedados. Y es que tres investigadores del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid han llevado a cabo un estudio para analizar cómo reacciona el cerebro de los pacientes a diferentes tipos de música. Para el estudio se seleccionó a 6 pacientes, 5 mujeres y un hombre, de entre 53 y 82 años, ingresados en la UCI por distintas patologías. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues mira, los pacientes les pusieron unos auriculares y sonó esto. Sí, esto que acabas de escuchar es la banda danesa Volbeat. Bueno, pues cuando los pacientes escucharon esta música, este heavy metal, las neuronas se activaron. Y ahora, escucha esto. Pues cuando los pacientes sedados escucharon esta música clásica de Mozart, la reacción en el cerebro fue totalmente diferente. Se produjo una disminución de la actividad cerebral.
Sorprendente por muchos motivos. Me encanta esta noticia y tengo muchísimas ganas de conocer más de ella porque, primero, nos despierta una curiosidad que hasta ahora, pues a lo mejor no nos habíamos planteado, y es que en estos estados de coma o de sedación profunda, parece que efectivamente, para empezar, escuchamos la música o somos conscientes de ella, y eso genera una reacción en nuestra actividad cerebral. Se ha sabido mucho de cómo la música, en estado consciente, cuando somos conscientes de que la estamos recibiendo, nos genera diferentes activaciones neuronales, estados de ánimo diferentes, incluso estados alteradores de la conciencia. La escucha repetitiva de una música puede convertirse casi en un generador de un estado alterado, casi como las drogas en un momento determinado, ¿no? Pero claro, en un estado de una patología en la que en teoría nuestros sentidos están pues limitados, podríamos pensar incluso los profanos que totalmente apagados y que por lo tanto no tenemos capacidad de reacción, esta investigación nos abre una apasionante mundo a, bueno, pues cómo entrar en ese cerebro en coma, en ese cerebro sedado o en ese cerebro que ha padecido un accidente cerebrovascular, y cómo intentar conocerlo mejor y quién sabe si en el futuro pues curarlo o mejorarlo.
Bueno, pues Lorena Vega Celaya es una de las tres investigadoras que ha liderado el estudio, es neurofisióloga en el Hospital Universitario de la Princesa. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuando empezasteis a obtener los primeros resultados, ¿qué es lo que más os sorprendió?
Bueno, la verdad es que el efecto tan claro, clarísimo, que veíamos entre, como bien han mencionado, entre el heavy metal y la música de Mozart, era increíble. Y esto, pues obviamente, nos animó a seguir desarrollando otras herramientas y seguir haciendo más pacientes para ver qué era realmente lo que estábamos obteniendo. Y obviamente pues decidimos incluir otro tipo de música, y incluimos la música dodecafónica. Y esta música obviamente es completamente diferente, ya las otras dos ya son diferentes, pero es que esta además no tiene nada que ver en la ritmicidad ni en su composición acústica. La dodecafónica es otra cosa completamente diferente, y quisimos ver qué era lo que pasaba. Nuestro objetivo quizás era ver, quitar un poco el componente emocional que puede tener una música en un paciente consciente, como bien lo habéis mencionado, y ver qué pasaba, qué le pasaba al cerebro cuando nosotros poníamos este tipo de música. Este tipo de música.
Perdóname una cosa, Lorena, por aclarar. La música dodecafónica es en la que no hay realmente ninguna nota más alta que otra, no es una especie de música plana, ¿verdad?
Eso. Exacto.
No, o sea, que en principio sería una. Claro, no hay ninguna nota predominante, que no tiene nada que ver, desde luego, ni con lo que hemos escuchado de Mozart, ni por supuesto con el heavy metal, ¿vale?
Exacto. Las notas todas tienen su digamos, le dan la misma importancia, con lo cual es pues una música un poco difícil de seguir para algunas personas. Hay gente que le gusta, claro. Pero lo que nosotros queríamos ver era si esa ritmicidad y esa diferencia hacía un efecto diferente en la actividad cerebral de los pacientes sedados. Y obviamente pues encontramos que había una diferencia brutal entre las tres. Con la música heavy, con Volbeat, todas las bandas cerebrales que nosotros clasificamos en cuatro bandas, todas las bandas, casi todas cambiaban, pero sobre todo cambiaban las bandas que están relacionadas con la actividad cortical, que eso era muy interesante porque son las bandas que están relacionadas con, digamos, con la reactividad de la corteza. Y luego con la de Mozart disminuían, casi todas las bandas disminuían, pero brutalmente. Y digamos, con la dodecafónica era como si se quedaban en el medio. Era algunas disminuían, y no era de una manera global, sino únicamente en un hemisferio, curiosamente en el hemisferio derecho, pero se quedaban como en el medio. No era un aumento claro como en el heavy metal, pero tampoco disminuían completamente. Como con Mozart.
Lorena, yo no sé si se puede decir que este fenómeno, este efecto que se ha constatado entre estos pacientes de 53 a 82 años puede ser universal. Es decir, al final, ¿todas las personas sometidas a este tipo de experimento reaccionarían igual? O estoy poniendo un ejemplo. Un joven amante del heavy a lo mejor no tiene nada que ver con una persona de 82 años que es amante de Mozart y ha tenido la mala suerte de también estar en esa UCI. ¿Podría haber diferencias entre la historia previa del paciente y la reacción entre una música u otra?
Claro, una de las digamos de los motivos por los cuales escogimos Volbeat, esta banda, es que es poco conocida aquí en España, por lo menos. Es un grupo de heavy que no es digamos algo muy conocido como sería AC/DC o Iron Maiden. Es un heavy, pero no es una banda completamente conocida. Entonces queríamos quitarle ese componente, porque hay muchos estudios que sí que han hecho análisis con pacientes a los que les ponen música familiar. Pero claro, ahí eso ya lleva un componente emocional, y pacientes con alteraciones de la conciencia sí que pueden tener una reacción a un sonido familiar, incluso a la voz de un familiar. Claro, van a reaccionar, pero porque tiene un componente emocional. Y nosotros queríamos ver si precisamente este tipo de música podía ser universal para todo, para cualquier otro paciente, ya sea el gusto musical que tuviese.
Ya.
Y por eso escogimos, bueno, eso y también por gustos personales, escogimos esta banda y en concreto esta música, porque lleva una ritmicidad, esta canción tiene un ritmo muy muy específico.
Pero, y no sé si queda mucho camino por delante, pero ¿se podría llegar a inferir ya de estos primeros resultados entonces que la música heavy sería una manera, por ejemplo, no sé, de sacar a alguien o de ayudar a sacar a alguien de un coma?
Claro, esto obviamente es un estudio piloto, son datos primarios, y creo que estamos dando el primer paso, nos queda todavía, pero nuestro objetivo, claro, es realizar un proyecto mucho más grande, con más pacientes, en los que participen otros hospitales, más profesionales, y ver cuál es, con el fin de ver si esto es eficaz para poder dar terapia de neurorehabilitación en pacientes críticos o en pacientes con alteraciones del estado de conciencia. Pero es que podría ser que hayan pacientes que necesiten reactivarles la corteza y ponerles heavy metal, pero a lo mejor hay pacientes que necesitan no reactivarles la conciencia, como podrían ser los pacientes con estatus epiléptico o pacientes con hipertensión intracraneal, y que lo que necesitas es más bien dejarles un poquito tranquila la corteza. Y entonces a esos sí quizás sería mejor ponerles Mozart. Pero obviamente esto nos falta mucho.
Ese es el comienzo, son muy esperanzadores, muy interesantes.
Y estamos muy contentos porque vemos que es algo que nos ha dado unos resultados muy buenos, y además estamos probando un método de análisis que estamos desarrollando aquí en el Hospital de la Princesa desde hace unos 7 años, que es el que nos está dando los resultados y que está mejorando la electroencefalografía.
Bueno, pues enhorabuena desde luego por este estudio y por lo que quedará por llegar por ese camino, pero que desde luego es muy interesante. Lorena Vega Celaya, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, buenas tardes.
Pues nada, yo Jorge, de todas maneras, aunque quede mucho estudio por delante, mira que yo no he sido mucho de heavy metal, pero me da a mí que voy a empezar cuando quiera activarme,
bueno, si quieres
me pongo heavy metal. Exacto.
Sí. Pero claro, que a mí me queda la duda, que evidentemente estos estudios nos ayudarán en el futuro a conocer si esto ocurre con personas con una patología, qué pasa con el cerebro sano. Le dices, al final, pues en el desarrollo de un cerebro adolescente, pues el heavy o Mozart conducen a desarrollos diferentes cognitivos. Eso sería peliagudo,
Sí, eso es también interesante. Gracias, Jorge.
Buenas tardes.
Nos tenemos que dar una vuelta con Elena Fornas por los buenos consejos de Línea Directa. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además, ahora también puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Como hablamos hoy con la gente de bigotes.
Jorge tiene bigote.
Bueno, sí. Es una sombra y...
No, tienes bigote.
No, es lo más que me sale. Que no me sale que... más. Sabes que aunque me dejase un mostacho grande no me sale, me queda aquí.
Pero esto. Jorge es experto porque dirige la revista Squire, ¿no? Sí. Y tú de esto de
es
bigotes...
Tendencia, es
tendencia, ¿no?
Tendencia.
¿Ves?
Y el bigote tipo Bad Reynolds, qué? Este gordote, sí, esto se ha convertido en tendencia.
O sea, otra vez Bad Reynolds.
Desde la película Her, ¿recordáis?
Sí,
Joaquín
hombre.
Phoenix. Eso puso muy de moda ese bigote porque la película transcurría en el futuro y él llevaba un mostacho de estos de los años 80, de los años 70.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
claro,
sí, sí,
era, eso era una película de ciencia ficción futura, con lo cual la gente empieza a pensar que van, que era trendy, que molaba llevar ese bigote en el futuro y se ha vuelto a poner de moda. El gran bigote tipo Bad Reynolds.
Oye, pues
te tiene que salir. Claro.
Bueno, yo no podría, por mucho. El chicle de pelo no me sale a mí ese bigote.
Había una época en que decían que si te untabas la cara con tocino te salía una barba más dura. Pero eso era una leyenda absolutamente vana porque eso lo que era una cerrada, pero se
no,
decía...
¿De verdad? Sí.
Pero eso era una leyenda urbana que, por ejemplo, los adolescentes masculinos, los varoncitos, nos creíamos.
Se embadurnaban de tocino.
¿Tú quieres ser un hombre pelo pecho? Pues nada, embadurna de tocino.
Eso es como la cerveza para aclarar el pelo, ¿no? Bueno, que también lo hacíamos cuando éramos
inexplicablemente pequeños. Dejabas de ligar, pero te salía bigote.
¿Y por qué huele este chico de esta manera? Que parece que está haciendo matanza.
Qué bueno.
Bueno,
¿y la gente qué?
Bueno, ¿cuántos de nuestros oyentes de la gente tenían bigote en la foto de la boda? Esa que tienen colgada en el salón de casa.
Pues depende de la época, claro.
Muchos.
Buenas tardes a la gente. Yo llevé bigote, me casé, tengo la foto que se hacía entonces, un póster ahí en el comedor. Y me pasó lo siguiente, un compañero... Vino a mi casa, un compañero de trabajo, vino a mi casa y a los dos o tres días nos vemos y me dice, oye, una pregunta, el que estaba en la foto con tu mujer, ¿eras tú? Claro, en la foto tenía bigote y pelo. Venga, un abrazo.
De verdad, había pregunta, ¿eh?
El bigote y pelo.
Eso no fue por el bigote, eso fue por otra cosa.
Sí, pero hay mucha gente que tiene bigote el día de su boda.
Claro, que haces la pregunta de cuántos oyentes tenían bigote en la foto de su boda, pero ¿cuántas oyentes tenían bigote en la foto de su
esto
boda?
Esto lo hemos obviado durante toda la tarde. Vamos a hablar con el Ministerio de Igualdad. Aquí hay un tipo que está vulnerando la corrección política.
Saca la alerta.
Que está haciendo un discurso heteropatriarcal.
Oye, que si ella quiere dejarse el bigote para su boda, que se la
claro.
Dice. No pasa absolutamente nada.
El otro
roja.
Día leí una crónica estupenda de un periodista que ya murió, que escribió, bueno, hemos hablado de él aquí en el programa, de Joseph Mitchell, que escribió un relato largo sobre la mujer barbuda, o sea, quiere decir, o sea, hay cierta, y era real, no era un postizo, iba de circo en circo, y además tenía un marido a la que le gustaba la mujer barbuda, o sea, quiere decir
pues
que no es tan extraño.
Por ahí tenemos también a Frida Kahlo, el caso de Frida Kahlo con su bigotito.
Bueno,
tan,
pero es
tan
que
tan
esta
mona.
Era intelectual, así, ¿sabe? Esta...
No...
No
cuenta.
No cuenta.
El mundo artístico, tal vez, que tienen este tipo de cosas, peleidades, sí.
Bueno, a ver qué os parece la observación que hace esta otra oyente.
Hola, gente. Pues yo quería decir sobre el bigote, que también mi padre lo tenía toda la vida, lo conocí con bigote, y dijo que cuando cumpliera los 30 años de casado con mi madre, se lo iba a quitar. Nadie se acordaba, y cuando se lo quitó, yo estuve, pero como una semana sin mirarle a la cara. Cuando eres niño es que te afecta un montón.
Claro.
Y después decir que a la gente que se deja bigote, que tenga cuidado porque luego va perdiendo labio de arriba. Y luego queda fatal.
¿Cómo?
Aunque de momento te quede bien, cuando te lo quites, ya te digo, te pierdes el labio de arriba.
Pierdes el labio de arriba.
Dice que no sabe por qué razón, pero cuando uno te quitas el bigote después de tanto tiempo, como que te desaparece el labio de arriba.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
Cuidadito, Jorge.
No, pero lo que hay que hacer para que no se produzca este trauma es... Es ir poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, andar fue poco a poco.
Andar.
Primero tenía un bigote muy...
¿Un mostacho?
Sí, un bigote muy, muy espeso.
Muy poblado.
Luego fue, bueno, dejándolo en una sombrita y al
es
final
verdad.
Se lo quitamos.
Sí, es verdad.
Claro, pero fijaos en el labio de arriba. ¿Dónde está el labio de arriba?
Pero
de...
que no, que a lo mejor eso
mírale
es porque
la
nunca
foto.
La habías visto sin el bigote.
Yo
no
fomentemos aquí leyendas urbanas.
Yo digo que algo hay.
Ay, qué cosas pasan, de verdad, con la
gente.
Bueno, que seguimos recopilando mensajes.
Pues muy rica.
De cebolla.
Ya
pastillas de cebolla. Notas de voz al 607-150602, que es martes, que tenemos que hablar de series, que hoy tampoco es el día de hablar de The Last of Us, pero no por nada, sino porque la estamos dejando con Javier García Levarillo para cuando ya se terminen de emitir todos los capítulos de golpe y alguien quiera verla de golpe. Mira, me está sintiendo Jorge Alcalde, que es muy de Last of Us.
Uno, sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues hoy no, pero ya lo haremos, lo haremos. Enseguida series.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Paulo Futre, se cumplen 35 años.
Mañana justo.
Del debut en la temporada 87-88. Aquí
Paulo,
Juanma.
Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿A ti te pito alguna vez Enrique Negreira?
Enrique Negreira, yo creo que sí.
Sí, seguro.
Sí, seguro.
Seguro.
¿Sabes el pollo que hay, no? Con Enrique Negreira.
Vaya, vaya, vaya.
Tienes vaya, en tu Twitter fijado, me dicen, vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid. Esto es el tuit que siempre se ve en tu cuando abres, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 25% en estas marcas de telefonía: Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El presidente de la Comisión Central de Deontología del Colegio de Médicos de España, que es José María Domínguez Roldán, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar. Se le ha quitado la voz a los doctores.
Efectivamente, pensamos que en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. Implica que tenga no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mi trabajo es observar, optimizar, mejorar.
Trabajamos para un sociópata.
Ese tipo no es quien diga ser.
Puede que se le dé muy bien su trabajo.
Yo no estaré aquí eternamente. Solo soy un consultor.
Que sí que es martes. Y que hablamos de series en la tarde con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que ya está preparado. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno,
¿esto,
qué?
¿Esto
es una sorpresa o qué?
O sea, no la esperaba, no la tenía en el radar
y después de que ayer mismo me la recomendasen efusivamente, la vi anoche del tío.
No, pues haces esas cosas que... ¿Hasta qué hora te quedaste viendo la serie, hombre? Pues, con todo el trabajo y todas las cosas que tienes que hacer, madre mía. Bueno, para los oyentes...
Con el miedo en el cuerpo de se despertarse alguna de las niñas y, o sea, y querer morir.
Bueno, de todas formas, mira, esto significa que la serie promete, ¿no? Bueno, la serie se titula El Consultor.
Sí, pasamos de El Nuevo Empleado, que la comentamos la semana pasada, a El Consultor. Mucho podemos comentar de esta tendencia creciente de reflejar de forma pelín imaginativa el entorno profesional. En este caso nos trasladamos a la sede de Comware, una compañía de videojuegos creada por un genio precoz.
Los niños de Glendale Middle ya están aquí.
¡Vamos allá, adelante!
No seáis tímidos, no muerde.
Hola.
Hay gente diminuta con él.
¿Cuánto van a tardar esas mocosas?
Sí, necesita que refuercen su ego 30 minutos, sino 3. ¿Qué necesitas?
Tengo una idea que me gustaría presentarle.
Ya sabes cómo suele acabar eso.
Pero esta vez he decidido seguir tu consejo y voy a hacerle creer que ha sido idea suya.
Sé que Sam puede ser engreído, vanidoso, inmaduro, narcisista, pero no es una mala persona.
Puede que un poco...
qué susto. ¡No!
Quiero ir con mi mamá.
Pero vamos a ver.
Esta escena es muy heavy.
¿Esto qué es? Empieza fuerte,
pues es el
¿no?
primer
la cosa.
Minuto, es el primer minuto de la serie.
Pero de qué... Bueno, en fin.
O sea, en fin.
¿Qué pasa?
Se describe solo. Es un niño de los que visita la empresa de videojuegos. Dispara bocajarro al joven fundador de la empresa. ¿Ah? Y nuestros protagonistas, una asistente y un programador de la empresa, Elaine y Craig, respectivamente, esa misma noche se ponen a echar currículums porque piensan que después de un fenómeno, de un suceso tan dramático, la compañía va a cerrar.
Hasta que llega el consultor, ¿no?
Efectivamente, el consultor. Todo lo que podamos decir de Christoph Waltz, que es el protagonista, es irrelevante, lo conocemos de sobra, pero es que el papel que hace en esta serie está a la altura del Hans Landa de Malditos Bastardos.
¿Puedo ayudarle?
El señor Sang Bu, por favor.
Sang no está disponible. Si hay alguien más con quien desee hablar.
Oh, es cierto. Mató a esos críos y luego se pegó un tiro.
¿Su nombre?
Rijus Patov.
Señor Patov, en realidad no mató a ningún crío. Unos críos lo mataron a él. O uno le disparó. Fue un brote psicótico causado
por... saben qué lo causó.
No sabemos qué.
Tienen razón. Me conté a mí mismo esta otra versión y me pareció tan increíble que se me quedó en la cabeza.
Bueno, entonces, a ver, porque todavía no sé de qué va esto, ¿eh? Tenemos a Christoph Waltz, que como dices, tiene el solo, vamos, solo él, verle a él ya justifica la serie.
100%.
Pero vamos a volver al hecho de que la hayas visto del tirón, porque esto no es muy habitual que digamos, ni siquiera en ti.
Efectivamente. A ver, aquí hay varios elementos que me han impedido dejar de ver esta serie. También es cierto que son 8 capítulos relativamente cortos, ¿eh? No estamos hablando de muchísimas horas. Uh-huh. Uno de esos elementos es cierta cercanía con lo que describe. Es el mundo startupero, o sea, una startup de tecnología, las locuras que se suelen dar en una empresa de este tipo, el rol del consultor que yo mismo desempeñé varios años.
Claro, es que tú lo tienes muy cerca, el tema, además.
Es que hay muchos guiños a la labor del consultor que son muy divertidos. Pero sobre todo, está el tema del misterio. Va a ser difícil no incurrir en spoilers, pero adelanto que hay curvas en las semanas que siguen a la muerte del fundador de esta empresa y la toma de posesión del consultor, de Rijus Patov.
Uh-huh, porque tú hablas de misterio por un lado, pero también de un entorno que podría resultar cotidiano para muchos que trabajan en el sector tecnológico o en la consultoría. ¿Y esto cómo se mezcla? ¿Cómo se conjuga?
A ver, se entiende bien en una de las primeras escenas, la que estamos escuchando, de hecho, la de la primera reunión con todos los empleados, al día siguiente del desastre, vamos, del fallecimiento, bueno, del asesinato del fundador. Hay misterio en la aparición del consultor, lo hemos escuchado, en su acuerdo misterioso con el creador de la empresa para tomar el control en el momento de su muerte. Hay misterio en el hecho de que le cuesta horrores subir las escaleras.
Anda.
Y que el cristal de los peldaños sufra sosteniendo su peso, aparentemente. Es muy misterioso. Pero es que a continuación sueltas este discurso tan propio del rol.
Buenos días, camaradas. Desgraciadamente el señor Sang no puede estar con nosotros hoy, pero les envía recuerdos a todos. A las maravillosas caras a las que veo ahí abajo, gracias por formar una parte importante del éxito de Conwar. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos personalmente. Se les valora. Y para aquellos que trabajan en remoto, tienen exactamente una hora para personarse aquí o sus contratos de trabajo se darán por finalizados. Eso es todo.
¿Puede hacer eso?
Tiene pinta de que sí.
O sea...
Es que el arranque de esta serie, o sea, ya vas entendiendo por qué me engancho, ¿no?
Bueno, podemos decir además que toma elementos conocidos en el universo de una compañía y les da una dimensión casi de terror, de misterio, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, eso es lo que iba apuntando un poco, pero que no quiero incurrir en spoilers. De nuevo, o sea, es difícil no mencionar cosas que suceden más adelante en la trama sobre el misterioso origen hasta del nombre de Regis Pantoff, sobre, por ejemplo, compañías que contrataron anteriormente sus servicios y cuyo fundador también apareció muerto.
Vaya.
Pero que a la vez doblaron sus resultados. No es casualidad que la serie, por cierto, esté basada en un libro homónimo, porque los misterios que va planteando tienen muchas capas. Algunas obtienen respuestas y otras, vamos a decirlo así, se quedan en el aire, pero no estorba.
Bueno, total, que estamos ante una serie que engancha, pero claro, sí. A ver, el final, por ejemplo, es satisfactorio, merece la pena dedicarle estos 8 capítulos, sí. No sé si uno detrás de otro, pero verlos...
O sea, eso a lo mejor merece la pena espaciarlos un poco, pero honestamente sí. Creo que da con un buen equilibrio entre la locura de algunos de los misterios de que rodean a este Regis Pantoff, y el análisis más profundo de lo que esperaba, ojo, sobre la realidad laboral en este tipo de empresas.
¿Hay algo con lo que pueda ayudarle, señor Patoff?
¿Qué hacemos?
¿Hacer?
¿Qué vendemos?
Fabricamos juegos para móviles.
¿Y la gente paga por estos juegos?
No directamente, pero... pagan a través de publicidad, de la compra de apps, merchandising... Me sorprende que Sang no le explicara esto cuando contrató sus servicios. Es básicamente todo lo que hizo en su corta vida.
No, el señor Sang y yo discutimos conceptos más amplios, ¿no?
¿Cómo?
Ahí está otra vez. ¿No lo huele?
No huelo nada.
Huele a fruta podrida o a flores marchitas. No, no es usted.
Ay, de verdad, es que personaje, ¿no?
Es un personaje.
Sí, sí, sí.
Es que o sea, se come la pantalla, se come cada diálogo, cada escena en la que está, da ese yuyu de,
no, sí, que sí, da, tiene solo pinta puede de dar mucho yuyu Christoph este Waltz. Personaje. Bueno, ¿y es una serie para todos los públicos o para qué público?
Pues mira, una semana más tengo el placer de recomendar una serie para prácticamente todos los públicos a partir de cierta edad, a partir de la adolescencia, vamos a decir. No hay escenas subidas de tono, no se regodea en ciertos aspectos que podrían resultar violentos. Eso sí, hay momentos, insisto, en que da algo de yuyu. O sea, la vimos por la noche y... la parte de terror, que no la he destacado suficiente... existe, o sea, de, ya, que de verdad sí, da que momentos de mal. No sé si estoy viendo aquí a un ser humano o a otra,
otra cosa.
Pero es que hablamos de Christoph Waltz, o sea, es que solo aparecer en pantalla ya da esa sensación de ay, 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 o sea, este hombre va a salir de la pantalla y no sé, o me va a dar un beso o me va a matar.
Bueno, pues la serie se titula El consultor. Ha sorprendido a Javier García de Valillo, que se la ha visto de un tirón y no pensaba él, pero se enganchó y se tragó los 8 capítulos. Veremos si hay segunda parte. Javier, gracias.
Debería.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo?
Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, es tendencia el bigote en este 2023. Rosa, además, nos lo ha corroborado Jorge Alcalde, que de esto sabéis mucho. Así que hablamos con la gente durante toda la tarde de eso, del bigote.
Sí, el bigote que está dando para mucho, la verdad.
Buenas tardes, gente. Yo de mostacho me acuerdo desde mi abuelo que podía pasarse toda una tarde acariciándoselo sin parar.
Yo conocí a mi marido con una especie de perilla y una especie de bigote, hasta que empezó a darme alergia. No se lo quería quitar porque todas las chicas le decían que le quedaba muy bien, pero acabó claudicando.
Pues yo llevo toda la vida con bigote, desde los 16 años.
Bueno, ¿qué me decís de ese primer bigotillo que sale con 13, 14 años? Madre mía, ya puede estar de moda en 2023, pero ese hay que quitarlo rápidamente cuando sale. Un abrazo a todos.
Sí, ese sí, pero fíjate la mujer que dice que le daba alergia. Encima, qué problema.
Sí.
Quita, fuera.
Y al final te lo tienes que quitar, claro. Bueno, el bigote que no a todo el mundo le gusta y que puede ser motivo de discusión.
Hola, gente. Mi padre siempre llevó barba, empezó a llevarla en su juventud y en aquellos tiempos, en los años 60, pues mi abuelo esto de la barba no lo veía bien. Y cuando mi padre se fue a casar, pues mi abuelo dijo que mientras mi padre fuese con barba, él no iba a la boda. Bueno, mi padre se resistió a quitarse la barba, entonces llegaron a un acuerdo, entonces se quitó la barba, pero se dejó el bigote. Y entonces la única vez y las únicas fotos donde sale mi padre con bigote es en su boda, porque cuando una vez que se casó, se volvió a dejar la barba.
Pero bueno, fíjate, ay, tú qué cabezonería también, que no iba a la boda, si no se quitaba la...
Pues fíjate, que se nos meten estas cosas en la cabeza, tremendo, como si fueran importantes. Bueno, ¿por qué dejarse bigote?
tardes, gente. Odio el bigote, pero tengo que decir que me ha dado mucho trabajo en pequeñas partes de actor, como figurante. Anda. En series y en películas. Mi personaje es el típico de su bigotito, su puro en la mano, su copita de whisky, su copa de coñac. Afeitado del todo o con barba, poquito trabajo. Anda. Con bigote, pues en todas las series que les gustan a nuestras madres y a nuestras abuelas a mediodía. En todas las series clásicas. Muchas gracias y feliz tarde a todos.
O sea que el bigote, siempre tiene que haber alguien con bigote y sobre todo si es una serie clásica. Y entonces esto le proporciona trabajo a este señor. Muy
todas
bien, me parece.
Las series que hacen de época ahora, pues claro.
Claro, claro, bien, fíjate.
Y aquí va otra razón para dejarse bigote.
Buenas tardes. Pues la verdad que yo hay época del año que me dejo el bigote así de una manera bastante peculiar, porque en carnavales todos los años me disfrazo de Obélix, me dejo barba, pero cuando llega el carnaval me recorto la barba y me dejo solo el bigote así como largo, como si fuera un galo, me lo pinto de rojo y todo, así como pelirrojo, pues para ir con el disfraz.
Y luego se lo quita. Menudo bigote. Bueno, y lo que está claro es que a quien le gusta el bigote le gusta mucho, y aunque no tenemos bigote, las mujeres aquí tenemos mucho que decir.
Buenas tardes, gente. Llevo bigote desde que me empezó a salir barba, porque la primera vez que me afeité el bigote me pegué un corte en la nariz y ya no lo volví a tocar nunca más.
Yo llevo bigote prácticamente desde que me salió. Me encanta el bigote y a parejas que tenía y a mi mujer le gusta mucho también.
Pues a mí me obliga a llevar barba y bigote por mi mujer, porque a mí no me acaba de gustar mucho. Pero bueno, dado
parece?
Que tengo poco pelo, por llevar pelo en alguna parte.
Pero
venga, buenas tardes, gente.
Muy bien. Una tarde de bigotes.
La foto que me ha llamado la atención es de la croata Dragana Jurišić. En primer plano, una puerta de madera pintada de verde oscuro. No es una puerta ciega. Debajo de la manilla de acero, una manilla fiable y elegante, debajo de esa manilla arranca una vidriera. Los cristales están sostenidos por nervios que forman cuadrados, rectángulos pequeños y rectángulos grandes. Los cristales están sucios, sucios como si estuviesen empañados, con cercos de mugre que no dejan ver bien lo que hay al otro lado. Y cuando llevas unos segundos mirando la foto, mirando el vidrio de la puerta, te asalta una duda. ¿Estoy viendo lo que hay detrás de la puerta o lo que hay delante? ¿El vidrio es vidrio, es un cristal o es un espejo que me está devolviendo entre brumas la imagen que hay delante de la puerta? ¿Detrás o delante de la puerta? En cualquier caso, sea transparencia o reflejo, intuimos entre las nieblas de suciedad, entre esas nieblas de porquería, en los cristales, un jardín en invierno con árboles desnudos y con un farol tan alto como las ramas más altas. Desde el rectángulo de la izquierda nos mira una mujer morena. Nos mira fijamente. Es una mujer que no ocupa el centro de la vidriera, solo ocupa una esquina. Una mujer que no ha querido acercarse más, que no quiere forzar nada, que no quiere ocupar mucho espacio del plano, que nos quiere dejar libres. Los labios, la nariz, las cejas de la mujer al otro lado del cristal, o a este lado del espejo. Son difíciles de distinguir, labios, nariz y cejas. Vemos a la mujer de forma poco clara, como tras un velo. La vemos de forma algo borrosa. Y eso nos deja desconcertados, eso nos deja la urgencia de ver más cerca, de ver más claro. De ver más claro.
7:02, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal ha presentado hoy los datos de la campaña de la renta de 2022. Los datos provisionales constatan un aumento de más de 84.000 declaraciones a favor del sostenimiento de la Iglesia, lo que supone un crecimiento de más del doble con respecto al año anterior. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8 millones y medio de personas marcan libre y voluntariamente la casilla de la Iglesia Católica, lo que va a permitir que siga realizando su misión evangelizadora y respondiendo a las necesidades materiales sociales y espirituales de miles de personas que llaman cada día a sus puertas y que las encuentran siempre abiertas, en medio de un contexto difícil, a veces incluso hostil. Como parte del compromiso de transparencia de la propia Conferencia Episcopal, pueden consultarse todos los datos en el portal portantos.es, así como muchas historias de personas concretas que viven lo que significa hacer presente el rostro de Cristo en medio del mundo. Millones de personas, cada año son más, marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, conocedores de primera mano de la ingente y fecunda misión que desarrolla, a pesar de que lo que se refleja en algunos medios no es precisamente eso. Ese gesto de libertad no supone en ningún caso que haya que pagar más impuestos, ni que la devolución, en su caso, sea menor. Es un gesto consciente de ciudadanía de más de 8,5 millones de personas que reconocen y apoyan la aportación al bien común que realiza la Iglesia en tantos campos, incluso si algunos de esos ciudadanos no se identifican plenamente con sus propuestas.